Siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración.
Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres.
Este es un sonido casero autóctono hecho por mi propia voz.
Nueve once, buenas noches, ¿qué lo puedo ayudar? Buenas noches.
Hola, ¿me escuchás?
Sí, te escucho. Tratá de hablar un poco más abajo porque estoy bien. Sí, 9-11, buenas noches, ¿en qué lo puedo ayudar?
Mira, te llamo porque me pasó algo en el fondo de mi casa.
Sí.
No sé, algo.
¿Cuál es su nombre, señor, por favor?
Miguel.
¿Miguel qué, señor?
Miguel Aparicio.
Aparicio, señor. ¿Apellido?
Aparicio.
¿Eso es un apellido? Pensé que era un nombre. Señor, espere que borro.
Te llamo porque pasó
señor,
algo.
Señor.
Pasó algo, no sé qué es. Hay algo que explotó.
Señor, yo estoy acá. Yo soy el 911. Yo sé lo que estoy haciendo. Señor, me dijo Aparicio.
Porque no sé qué es y hace mucho ruido.
Aparicio, me dijo, señor. Sí. Dígame, Aparicio, ¿cuántos años tiene? Es argentino, me imagino, ¿no?
Sí,
me imagino argentino. Que es argentino, ¿no?
Sí, soy argentino.
Ah, bueno, sí. ¿Edad?
28.
28. Dígame, ¿tiene obra social?
¿Y pero qué tiene que ver? No tengo.
Aparicio, sí, dígame, por favor, señor.
Sí, cayó algo en el fondo de mi casa, no sé qué es, una luz verde enorme. Hizo mucho ruido cuando cayó, la verdad que no sé qué es.
Espere, una luz verde, luz LUSZ, me está faltando un número.
¿Podés apurarte, por favor?
¿Es una patente de un auto o es
no
una,
sé qué
es una luz verde? En
no
el fondo de su
es.
Casa, señor.
Sí, hace mucho calor.
Le pido que no se ponga nervioso, señor, porque yo estoy trabajando como un trabajador
pero
como
es que
usted.
No sé qué es.
Le estoy tomando el dato, le tengo que, el convenio de la autoridad comunal me dice que tome nombre, apellido, pregunte si es argentino, edad, varias cosas. No me dijo la dirección de su casa para mandar el móvil, señor. Señor, por favor, está ahí, señor, si no sí, te voy a cortar,
acá,
señor.
Estoy acá.
Sí, señor, dígame, por favor, señor.
Mi calle es Uspallata.
Sí. Uspallata.
4922.
49. ¿Sabe que yo tenía un tío en Uspallata? Un tío, pero lo dejamos ver porque nos cagó un departamento en Mar del
Plata. Mirá que sigue explotando eso acá en el fondo de casa. ¿Escuchá los ruidos?
A ver, señor, déjeme escuchar. Haga, si no hace silencio, no puedo escuchar, señor. Haga silencio y ponga el teléfono para el lado del jardín, a ver.
A ver. ¿Escuchás?
Escucho claro y fuerte, señor.
Por favor,
¿no está jugando River? ¿Está jugando River Tigres? Sí, señor. Escúcheme, señor. Lo que le voy a pedir antes de mandar el móvil es que se junte con los vecinos, le hagan una carta con remembete a la municipalidad entrada a Mesa de Moreno. Señor intendente Hues, me solicito la siguiente. ¿Está tomando nota, señor?
No estoy tomando nota.
Tome nota, señor, porque
por favor,
si usted
que
no
tengo
no
mi familia aterrada.
No. Si usted
tengo
no se...
dos nenes chiquitos, por favor. ¿Puede mandar un patrullero o algo?
¿Son varones? ¿Son varones los nenes?
Un varón y una nena.
Bueno, la nena no puede hacer nada, el varón lo puedo meter en la fuerza, acá en la Bucetich. Señor, escúcheme, señor. A mí la ordenanza de la Policía Comunal me está diciendo que pida que además sus datos...
Pero es
usted
urgente.
Usted se junte con sus vecinos, me junten, hagan un libro de acta, los presentes de mesa de entrada de la municipalidad y después vemos qué móvil le podemos mandar, señor.
Cayó algo del cielo, no sé qué es una luz enorme, no sé qué es, y sigue haciendo explosiones acá en el fondo de mi casa.
Una luz enorme, señor. Una luz enorme. Le estoy mandando un móvil, señor. Llegando lunes mediodía. Llegando.
¿Cómo lunes mediodía?
Lunes mediodía. A ver, me quedo.
Yo
que...
necesito ahora. Ahí
apreté mal una tecla. Espere que se me corrió la uña. El esmalte de uña. Ahí está, sí. Señor, lunes al mediodía, señor. Está llegando el móvil.
No, pero necesito el móvil ahora que venga a acompañarme a ver qué pasó en mi casa, por favor.
Señor, podemos hacer un negocio si quiere, señor. Mire, vamos a hacer algo. Pero usted vaya hasta el fondo de su casa, júntese con unos vecinos, junten 20 pesos cada uno, 20 pesos que serían alrededor de 200 pesos per cápita para pagar el gasoil, algo para el comisario, jefe de calle y algo para mí también que ha tenido el teléfono como un boludo, señor.
No, mira, ¿sabes?
Júnteme 100 pesos y mando el móvil, señor. 100
pero,
pesos.
No.
100 pesos, señor.
No, ¿sabes qué? No mandes nada. ¿No querés mandar nada? No mandes nada.
Pero, señor, escúcheme, 100. Podemos arreglar en 80 también.
No, no.
Podemos arreglar en 80. Con honor, se cruza de patrulla y de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio, me gritan, cuidado con la fiera. Yo tengo hijos en los 8 continentes. Y a todos ellos yo les saqué los dientes. Con eso yo construí un gran puente para pasar al otro lado de las serpientes. Cuando camino por las calles de mi barrio, hago saber que me cerro sin calvario. Estoy alerta de lo que haces. Cuando te muevas es mejor que no te atrases. Soy grupo chaco, be careful bando. No te hagas al mato con mis palabras te machaco. Hazte un lado, que borrumba tu tierra. Como pa' derramar me tocó la tus perras. Ya lo sabes, ahora me imploras. Después querrás beber de mi cantimplora. Te digo y te repito, conmigo no te metas. Mi clic está creciendo alrededor del planeta. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. 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 Be cool, don't be cool, man, chico boludo. Todos tus chumbos, métete en el culo. You know about me, you know about mi cara. Tú sabes, me papeas y yo no digo nada. No importan los pibes que piden pegamento. Cuando yo crezca, comerás el pavimento. Yo pido a la paz, tú aspiras de la otra. Saquéame la dica sin tus tropas. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. 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 It's not about the time and came the clamahama. Afro without head que no quiere hacer nada. Tú sabes que es humo que se cuide de los azules. Si no terminara siendo un portero de uno y yo. Yo le dije a Pedro, you're a Latino brava. Be careful of big, they are trying to be brava. Él no me hizo caso, este fumó un perro. Un ovejero y un tado en dueño hijo de puta. Pedro murió de 8 tiros policiales. Según la ley, 8
Yo pido a la paz, no pidas de la otra. Saquéame la dica sin tu tropa. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera. Babe, abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra. Sácame la vica sin su tropa. Abarajame la bañera, bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. El Guinea, en Sudamérica. De Valderramas, Ilia, Ilia, Curiaquita, de Valderramas, Ilia.
Hola, mis chilenos, mis amigos artistas. Hola, tercerizados, disistenciados, los que siguen creciendo que somos nacional y popular. Acá está Mundo Edificio, el programa que hace temblar a Manieto, la corte y a los chipazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Edificio, que no te distraigan.
Sí, sí, pará que no me escucho. Dame por favor, Guille, dame el volante, dame, es un programa como de producción, es un programa rápido. Oye, no me escucho, en serio.
¿No te escuchás?
No me escucho, no me escucha. Bueno, ¿vos me estás escuchando? ¿Vos me estás escuchando?
No te entiendo a veces, pero te escucho.
Me cuesta, a mí también me cuesta. Me miro frente al espejo, hablo y se me complica más también. Mati, estoy saliendo al aire, ¿no? ¿Estás andando al aire? Bueno, te decía, Guille, es un programa rápido, vamos a lo sencillo, nos saludamos a la gente, nos pasamos la vía de comunicación, nada.
Nada.
Directamente a los hechos, ¿te parece?
Moderno.
Moderno, claro. Moderno, totalmente
vanguardia,
individualista.
Vanguardia.
Individualismo radial. Gente que está del otro lado, bienvenido a Mundo Bullista, gente que está en, gracias por estar del otro lado con ustedes. Es medio raro, no me estoy escuchando, pero creo que estamos saliendo bien. Guille Amaro, buenas tardes, ¿cómo andas, Guille?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿y vos?
Bien, bien, perfecto, bárbaro.
Bueno, Matías Salomón primero. Good afternoon, ¿todo bien? Bueno, Noelia, como de costumbre, está viniendo. Noelia siempre está viniendo. Y también quiero saludar a mi izquierda a Jesús, que nos acompaña todas las tardes. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Vamos a hacer un punto final. ¿Damos la vía de comunicación?
Dale, dale, vamos. Podés comunicarte con nosotros al 0237, si estás fuera del partido de Moreno, 466-6559. Te repito, 466-6559 para hablar por teléfono. También podés comunicarte vía mensaje de texto al 15 33 68 0099. Y además podés buscar nuestro perfil en Facebook. Somos Mundo Bullicio en la red social. Próximamente en las demás redes sociales, por supuesto.
Próximamente en redes sociales como, por ejemplo...
Fotolog. La red, la media red, por ejemplo.
La media red de cebolla. Bueno, gente que está al otro lado, vamos a arrancar el programa. Nos está acompañando hoy acá en el piso Karina Leguizamón, más conocida Cari acá por el grupo de la radio, la gente militante de la zona. Vamos a contar un breve historia. Cari es militante feminista, es una persona totalmente comprometida totalmente comprometida con las causas sociales, ¿no? Y no solamente con las causas políticas, sino con la dura tarea de empezar a organizar a la gente de su barrio, ¿no? Empezar a hablar y a hacer entender a la gente que no sola, la única solución son ellos, ¿no? Me parece que es una persona activista, luchadora, feminista. Cari, ¿cómo andás?
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Bien.
Bien. Contame, Cari, a ver, vamos a empezar a hablar. Decime, ¿qué es esta causa del año 2012 que el Tribunal de Mercedes te está enjuiciando?
Bueno, en el 2012 nosotros ya ahí estábamos un poco más organizados en el Plan Federal de Viviendas de Loma de Casasco, Moreno Sur, cuando decidimos enfrentar y querer desbaratar a estos narcos y sacarlos del barrio, nos organizamos a través de junta de firma, denunciando en los medios, juntándonos con la gente de Secretaría de Seguridad de Moreno, planteándole de que estaban los narcos avanzando mucho y que eso le estaba costando mucho la vida a nuestros hijos y a nosotras mismas también, yo digo a nosotras mismas porque éramos todas madres las que estábamos luchando contra esta red de narcotraficantes, ¿no? Que nada, sentíamos que estaban avanzando demasiado y teníamos que hacer algo, porque ya estaban amedrentando muchas compañeras que vivían sola con sus hijos y las echaban de su vivienda del Plan Federal. Eso lo sabe el Instituto de la Vivienda de Moreno, que es el IDUAR, que está a cargo de Karina Torrado en el 2012. Karina, más que decir, hacer la denuncia y hablarlo con el juez, esa era la respuesta que nos daba el IDUAR. Bueno, empezamos a hacer actividades como festival antirrepresivos, esto a ellos le tocaba mucho porque habían punteros también que trabajaban con ese gobierno actual que estaba Andrés Arregui. Nosotros empezamos a manifestarnos de esta manera y empezamos a sufrir perseguidos por los mismos narcos con la impunidad policial que liberaba las zonas a ellos para que nos entraran a nuestras casas.
Mi pregunta es esa, ¿no, Cari? Porque uno piensa que uno va a la comisaría y dice, che, mirá, me parece que en la esquina están robando celulares, ponele, ¿no? Sí. Pero, o sea, del hecho de que ustedes se dan cuenta de que está pasando esto, se organizan como vecinos, ¿no? Por eso quiere decir organizarse, quiere decir que el Estado ya le dio la espalda porque no se hizo cargo, se tuvieron que organizar. Del hecho de que ustedes toman la acción de decir, bueno, somos nosotros, vamos por ellos, ¿no? ¿Qué tiempo pasa y cuál fue la respuesta del Estado a todo eso, ¿no? Porque creo que uno los escraches y un montón de medidas que se toman porque el Estado totalmente... A veces piensa que uno dice que está ausente el Estado, pero es presente de esa manera también, ¿no?
No, nosotros sabíamos
¿qué tiempo pasa? O sea, ¿cuál es la respuesta del Estado?
Claro, nosotros hicimos los términos legales, entre comillas, claro. Digo, de pasar por el Secretaría de Seguridad, todo para que estén sabiendo a lo que nos estaban exponiendo ellos mismos, de que nos estaban liberando la zona. No queríamos policía. De hecho el secretario de seguridad era Diego Bassi, le planteamos la situación, muchas compañeras entregaron donde vivían los tranzas y los que vendían bala, que le decíamos ferretería, vendían fierro, vendían chaleco antibala, pero nosotros en realidad mucho yo no quería, pero veía toda esa potencia que tenían mis compañeras y allá fui, pero como me tenían como referente en el barrio de Casasco, me costó esto, digamos, ¿no? Cuando fuimos al scratch a la
fiscalía
de Moreno.
¿Sabes qué pasa, Cari? Creo que en un momento tan democrático como vivimos ahora, tan moderno, ¿viste? Tan pacifista, creo que uno sentado de su sillón, la tranquilidad que vive, escucha lo que vos estás diciendo y decís, pero qué violento, ¿no? O sea, estar haciendo todo esto. Pero una cosa es vivir a donde estás viviendo vos y darte cuenta que te están matando los pibes, ¿no? Claro, o sea, que no es una joda de decir, no me gusta el partido político de la zona. No. Están matando a los pibes.
Nosotros ya le había costado casi la vida a Lorenzo Espíndola, un pibito del barrio que venía a visitar a su abuela, y esta abuela es una mina repotente, que no se calla ante nada y ante nadie, y que la conocen medio municipio de Moreno. Y ella fue la que activó, y allá fuimos con ella, obviamente, para pedir justicia por su hijo, y que se desbaraten estas bandas y que se vayan de nuestro barrio. Eso fue lo principal que pedimos. No pedimos cárcel a nadie, en ningún momento dijimos que lo metan preso ni nada. Nosotros pedimos que se vayan de nuestro barrio y lo logramos igual, a fuerza de puño, de lucha, de enfrentarnos, porque nos enfrentamos cuerpo a cuerpo con las mujeres de estos y nos enfrentábamos con nuestros compañeros, nuestros pibes de barrio, con estos tranzas. A tiros, como sea. Como le dije al fiscal cuando me allanan a mí, le digo, ¿en carácter de qué me allanase? Yo le manifesté mis derechos y veo en el allanamiento que no estaba mi nombre. Ni siquiera el nombre de ninguno de mi casa, digamos, ¿no?
Y, por ejemplo, a la gente que ustedes denunciaron, ¿no? Esto es lo que vendían balas, que vendían droga, que todo... ¿Le allanaron en algún momento?
No,
le
allanaron, pero la onda es que la allanaron, pero no hubo ningún detenido. ¿Entendés?
Dos meses después la allanaron,
sí,
claro.
No, la allanaron ese mismo día y a mí también me allanaron, pero la única detenida que para mí me causaba gracia, digo, yo sabía, viste, que podía pasar esto, pero me esperaba un vuelto más grande, que me maten a algún hijo, que me maten a mí, porque me estaba metiendo con algo jodido, que es tocarle el bolsillo al narcotráfico y a los punteros políticos.
Y gente
que
jodida.
Viven de eso.
Y te iba a hacer la pregunta, eso también, disculpa, Guillermo, que justo esa pregunta. Movimientos como Movimiento Evita, La Cámpora, organizaciones, ¿alguien se solidarizó en este momento con ustedes? ¿O las organizaciones de base afín al gobierno dijeron bueno?
No, acá lo único que nos acompañaron en esta lucha fueron compañeras feministas, como compañero de CTA Moreno, era Barrio de Pie, compañeros que siempre estuvieron en el barrio bancando. A estos tipos de lucha, digamos, ¿no? En ese momento estaba Rodrigo Amoroso ayudándonos a armar un encabezado para juntar la firma. Muchos compañeros comprometidos que laburan en las escuelas y que saben lo que está pasando en nuestro barrio. Gente que está militando en ese barrio. Ahora, de hecho, no hay muchos de estos compañeros que nombro, pero nos enseñaron a organizarnos, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ellos se iban, es como yo siempre digo, ¿no? Sí, denunciamos todo lo burocrático, todo lo jurídico, digamos, ¿no? Pero, ¿y después qué pasa?
Claro, cuando ¿entendés? Se va el sol, ¿no?
Después,
cuando se va
pasa?
El sol, claro, ¿entendés? ¿Qué pasa?
Quedamos expuestas, las madres quedamos expuestas y nos comimos esto de tener que hacer algo y arremangarnos y enfrentarnos, que pase lo que pase. Por eso le dije al fiscal que yo sí tenía un arma porque ustedes no me van a defender. Si le estoy diciendo que me van a caer a mi casa, le estoy gritando a la comisaría de La Reja, vengan porque me quieren entrar a mi casa y no vinieron nunca, ¿entendés? Queda más que claro de qué lado están. ¿Entendés? Más allá de que yo sepa, mis vecinas no sabían.
Además, Cari, ¿vos cuántos hijos tenés?
Yo tengo 10.
Tiene 10 hijos, ¿no? O sea, no es que estás vos sola.
Claro.
O sea, que igual está bueno que te defienden igual, pero estás con chicos, menores de edad. Me parece que es claro, ¿no? A veces cuando se dice que el Estado está ausente. Me parece que el ausente está presente de esta manera también,
sí,
¿no?
Sí, saben, el Estado siempre estuvo presente y cumple su mejor rol y lo hacen re bien, que es esto, desprotegernos y liberarnos para que nos maten y nos matemos entre nosotros, porque los pibes que estaban enfierrados, que eran, nosotros le decimos los mulos y los tranza, son pibes en mi barrio. Entonces, era enfrentarnos con esos pibes. ¿Entendés? De hecho, le costó la vida a Ezequiel Nieto, sí, de Casasco Viejo, que fueron uno de estos pibes. ¿Entendés?
¿Vos, en ese allanamiento del que nos hablás, terminaste detenida, Karina?
Sí, ese día quedo detenida porque me pregunta el fiscal Mírez, de acá de la Fiscalía de Moreno, si tenía un arma. Le dije, sí, tengo un arma. Y le digo, ¿y qué me buscás por esto? Le muestro los petitorios, la junta de firma. ¿Me buscás por esto? Le digo, porque yo lo que estoy haciendo acá es organizar y visibilizar la barbarie que vivimos en este barrio, sí, que es cómo avanza el narcotráfico y cómo están matando, porque se mataban entre ellos los pibes también, ¿entendés?
¿Y ese arma que vos tenías en tu casa es la razón por la cual hoy te acusan, digamos, y te llevan adelante?
¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el nombre?
Sí, la causa está caratulada como tenencia ilegal de arma de uso civil. Obviamente no tenía permiso para hacerla, pero de hecho yo nunca la utilicé para enfrentarme con ellos, porque mi manera de elaborarlo, más allá de que yo me expusiera, yo iba y le golpeaba la mano al tranza para decirle que pare con esto, que está matando a los pibes, que la corte, porque a donde ellos
qué
entraban...
Qué huevo, loco, la verdad que te siempre te lo digo, la verdad que es admirable, porque una cosa es decirlo, ¿no? Pero ir a la puerta del tranza y decirle, loco, dejá de matar a los pibes...
No, y el tranza que salía con esa cara de patobica, porque en la casa de ese tranza salían tipos con las camperas de Moyano, y más miedo te daba. Pero yo dije, o son ellos o somos nosotras, chicas, ¿entendés? Entonces yo iba y le decía, más allá de que la veía a las mujeres de ellos en un supermercado, en la esquina, le decía, che, fulana, fíjate, rescatalo a tu marido, porque están los pibes, los chicos van a jugar a la pelota, van a la plaza, y me sacaba matando, me dice, ¿qué sos? Si querés llamar a todos tus piqueteros, haceme un desalojo, llama a los periodistas, que nosotros acá mandamos y no sé qué, ¿viste? Entonces ya ellos te buscan la reacción, ¿viste? Claro. Entonces yo no entraba en eso. Listo, amiga, quedamos así, pero iba y después le decía al tranza, cuando lo veía solo en el colectivo, lo veía que paraban en un auto, me frenaba delante de mis pies, yo le decía, ¿qué haces? ¿Qué haces? Le decía, diciendo, no me movía de ahí adelante, y le decía, que la corte, loco, porque yo no le estoy haciendo nada a ellos, ¿entendés? Le decía, váyanse, porque en este barrio no son bienvenidos, y no van a ser nunca bienvenidos, y le hablaba de la mejor manera posible, más allá de que me amenazaba, me decían ortiva, me decían lo que sea, pero era la vida nuestra y la de nuestros hijos, porque como le dije, si nos matan a nosotros, nos meten en cana, ¿y los chicos qué van a hacer? Este barrio queda liberado para ellos. Entonces decidimos hacerle frente a esta situación y decidimos sobrevivir nosotras, porque al Estado le avisamos, a lo primero que le avisamos fueron a lo del Estado. Como le dijimos, ustedes abren el destacamento y ahí van a matar pibes y la culpa la van a tener ustedes. Eso se lo dije a Mariano West cuando nos pidió una reunión. De eso lo tengo en un MP3 grabado, porque entré con un grabador y lo grabé.
Sí.
Entonces le dijimos, somos 5 minas, le dijo una compañera. Somos 5 que nos vamos a inmolar y estamos seguras que 5 van a salvar la vida de miles. De miles de pibes y de pibas, porque hablamos de las redes de trata también. Una vez que el narcotraficante empezó a perder fuerza en el barrio, sí, porque no solamente se sumaban las madres, sino nuestros hijos grandes, ellos se vieron acorralados, porque atrás de nosotros venían los vecinos que tenían miedo, pero se animaban a al menos mirar cómo nosotros nos enfrentábamos con ellos. Al menos hacían bulto, como quien diría, ¿no?
Decir, claro.
Antes era los tiros y se metían adentro, nadie se metía. En cambio, era entrar a la casa de una vecina, la molestaban, le metían miedo y estas vecinas terminaban dejando sus casas para ellos. Y ellos la utilizaban y las vendían. Ahí era una ferretería.
Esta cosa viene arrastrándose desde 2012, no sí, sé si.
Sí, yo estoy hablando ahora de la parte del 2012, la organización que generamos para sacar a los violentos, a los abusadores y a los transas.
Bueno, esto pasa en el 2012, esta causa, pasa el tiempo y a vos te dicen, bueno, el Estado te dicen, pagá 100 pesos o horas comunitarias. Ahora el Estado te quiere de vuelta, nos pagaste los 100 pesos, bueno, no importa, te quiere de vuelta llevar al banquillo, ¿no? Contanos para ir cerrando, ¿qué día, qué horario y dónde debemos ir para decir, bueno, como decías vos, ¿no? Somos más por lo menos, ¿no? O sea, ya que hacemos bulto por lo menos.
Sí, sí, no, el aprovecho me la dan de baja cuando yo elevo todos mis papeles de tareas comunitarias y la junta de firma y lo que te pide siempre cuando te liberan, ¿no? Firmar en el patronato. Yo de hecho tengo a todas mis compañeras de Justicia por Labor e Iglesia en el patronato de Moreno. En ningún momento dejé de ir, en ningún momento dejé de hacer las tareas comunitarias porque las hice antes de que yo me hallan en mi casa, las he hecho por lo de Aileen y Marina y otros casos. Y de hecho cumplí todo, digamos, ¿no? Cumplí todo y bueno, nada. Y ahora el 6 de agosto tengo una audiencia para lo que estamos pidiendo es adhesiones, convocatoria. La adhesión la pueden mandar al mail de la coordinadora feminista. La coordinadora feminista @gmail.com para más que nada para presentarla el 3 de agosto previo a la audiencia que tengo, si no la vamos a presentar con los compañeros de la gremial el 6 de agosto, el día de la audiencia, donde tenemos que estar todos juntos para que se me deje de ¿cómo se llama? De perseguir, porque quizás ahora me dicen, bueno, está todo bien, cerramos la causa.
Pero es una forma de decir, claro, acá estamos, ¿no? Claro. Como diciendo, el Estado te dice, mirá que no me olvidé, mirá claro, que te estamos claro, observando claro, todavía,
es una
¿no?
manera de perseguirme. Claro. Y de hecho, después de lo mío, yo sigo organizando Moreno Sur y lo voy a seguir haciendo, le gusta a quien le guste, porque los pibes, es una barbarie lo que siguen viendo, porque siguen las causas armadas. Ahora estamos con el caso de Colombo y de Pulguita, son dos sí. pibitos que nos hacían el aguante a nosotras, y vemos en la causa a un listado de pibes en la misma causa de un robo a una quinta donde se lo acusa de un robo que no cometieron. Y da la casualidad que son todos esos pibes de los que me hacían el aguante a mí. Digo, ¿qué onda? Cuando la mamá me trae la causa, digo, uy, pero el Colombo, el Pulguita, el Johnny. Un pibe Johnny lo mató a la policía en Manatiales y la familia no se animó a denunciarlo. ¿Entendés?
Mientras los vendedores de droga...
No, sí. En mi barrio, por ejemplo, no existen los vendedores, ya desaparecieron. Uh-huh. También los violentos, cuando enteramos, le caemos. Y lo vamos a seguir haciendo, como le dije a todos. Si me tocan a mí, atrás mío, no solamente Casasco, Moreno Sur, Manatiales, Riff y Atalaya, hay un montón de compañeros fuera de Moreno, y en Moreno y en todas las provincias que me bancan de muchísimos lados. Y como le dije también a los transas, matame que yo voy a sentir un poquito de frío, pero no voy a sentir más nada, pero después te vas a tener que ir del país y no sé cómo vas a hacer, ¿entendés? Porque es así, yo voy a sentir un poquito de frío, pero no voy a sentir más nada. Pero bueno, mi próxima lucha después de lo mío del 6 es libertad para Colombo y Pulguita de mi barrio de Casasco, que ya después la ampliaré en otra.
Bueno, otra. Cari, te agradecemos mucho por haber venido. Guille, ¿algo?
No, simplemente, bueno, la admiración de siempre, Karina. Recordemos que además fue Karina hace poquito tiempo reconocida por el Senado de la provincia como luchadora social, ¿no es así?
Lo estaba guardando para el final como diciendo qué irónico que es la sí, vida, es tremendo, ¿no? Que no, el mismo Estado, bueno.
Es increíble.
Y también, para cerrar, te quiero decir dos cosas. Primero, respeto y admiración profundamente hacia vos, la gente que hace estas tareas. Y después también, el movimiento Evita y la Cámpora, me parece...
Bueno, sí.
Bueno. Cari... Muchas gracias, saludo a los tuyos, Guille, saludo a los tuyos también, y nos estamos viendo. Mati, eyectalo.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmodelo.com.ar. Tu estación de comunicación.
En agosto, el Encuentro Permanente de Teatristas de Morón sale a bancarse. Se viene el primer festival autogestivo de teatro independiente. 9 sedes para el teatro en todas sus formas, más de 20 compañías y 50 artistas en escena a la gorra. Más info, facebook.com/EPTM Independientes, twitter.com/EPTM Prensa. Encuentro Permanente de Teatristas de Morón. Visibles, independientes.
Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
El teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez un teatro vacío, con artistas callejeros buscando revolución.
Recordándonos que todavía podemos juntarnos, divertirnos y reflexionar todos juntos.
En un parque, en una plaza, en una esquina, en la calle.
Inquilinos de la calle, magos de la diversión.
Otra manera de democratizar la cultura. Del 9 al 18 de octubre de
2015. ¿Dónde?
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos, en San Carlos, en Bon Giovanni, en Pfizer, en mi barrio, y el cierre en el hospital.
Se hace.
La idea es llevar teatro a las zonas sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte creció.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas por tu estación de radio.
Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Inicio.
Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Ya que existe algún respeto, no metamos las narices, no te inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos se queda con la feria, a que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores.
Don't call me gringo, you dealer. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. hetero. Te sacaré un susto por racista, pero no me llames frijolero. Gringo, hetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In the rich man I'd be if I had that kind of chip. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero, now why'd you look down on where your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto! Don't call me gringo, you f***ing beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. hetero. Te sacaré un susto por racista. Pero no me llames frijolero. J. Gringo.
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, la vamos a celebrar a Noé. ¡Noé! ¡Noé!
Hola,
Noé.
Pajitos, hola pajitos argentinos, hola, ¿cómo andan, gente?
¿Cómo andás, Noé? ¿Todo
perdón,
bien?
Perdón, perdón, que tardé, pero como siempre, tuve problemas con el sarmiento para abrir.
Hola, hola, bueno, seguimos así con problemas de auriculares,
problemas
hay problemas...
Mentales.
Hay problemas. Esto está, ¿este se escucha? ¿Hay un problema?
Ah, yo tampoco me escucho, chicos. Ahora
Belén,
me
es radio en vivo. Radio en vivo. Radio, no tengas miedo, vivo, ¿eh? No te asustes, por favor, quédate, no te vayas.
Nosotros tenemos un programa, no se sabía.
Ah, sí.
Sí,
siempre hay.
Pero yo por lo menos los veo a los chicos de ustedes que tienen un cuaderno anotado cosas, por lo menos. Por lo menos te han anotado un par de cosas. Nosotros tenemos así, no sé, de repente sacamos
eso,
boleta del
¿qué
pan, viste,
eso?
Cosas
que
así.
Saben leer y escribir, no como nosotros.
Yo leo figuritas nada más, leo figuritas. Belén Gómez, ¿cómo andas, Belén? ¿Bien?
Muy bien, ¿usted?
Bien, acá andamos. Belén, contanos un poco cómo se encamina el Partido Obrero en camino a las PASO, pero en lo local. ¿Cómo viene?
Bueno, mira, esta campaña es de alguna forma distinta a las de otros años,
ya que producto del crecimiento del Frente de Izquierda, ahora el problema no es tanto presentarlo al frente como tal, sino salir a, de alguna forma, a mostrar las propuestas concretas para Moreno. Tal vez en otros años había que explicar la necesidad del frente, por qué la izquierda estaba unida, y a partir de eso explicar a nivel nacional la necesidad de que entren diputados. Bueno, ahora esa necesidad se comprendió, los compañeros entraron al Congreso, y ahora la importancia política está
con los proyectos, claro.
Al problema también de cómo ingresamos al Consejo Deliberante, con lo cual nuestra campaña está mucho más orientada a los barrios, digamos, a llevar las propuestas a los barrios, casa por casa, a golpear, es decir, un trabajo un poco más de hormiga que el general que hacíamos tal vez en otras campañas, así que está ligada a eso. Bueno, ahora la semana que viene, que será la última semana, va a estar en La Perlita, en Catonas, de vuelta, es decir, en los barrios obreros más concentrados, llevando las propuestas y implicando la necesidad de que la izquierda esté en el Consejo.
Y ponele, vamos a hacer un juego así, vamos a hacer de cuenta que...
No, no juguemos. No. Tiene miedo, le dijiste juego y le dio miedo, definitivamente.
Vamos a hacer un juego, vamos a hacer de cuenta que gana la izquierda, el Moreno, gana la izquierda. ¿Cómo sería abordado el tema de la basura, por ejemplo, de transporte? ¿Cómo...?
Que gana la izquierda...
Partido Obrero, obvio.
No, que gana en el sentido que metemos un concejal o que ganamos todo.
No, intendencia. No, vamos por todo. Intendente, intendente. O sea, intendencia.
Él sueña así, con la intendencia. Es un problema de él.
Vamos a lo casi grande. ¿Cómo sería el manejo de la basura y del transporte, que son como dos conflictos que el Moreno, y me parece también el tema de la vivienda, ¿no? También que es un tema complicado del Moreno. ¿Cómo serían esos tres ejes, poniendo cómo lo abordaría el Partido Obrero?
En principio, el Partido Obrero, bueno, como en el Frente de Izquierda, por supuesto, lo que viene planteando desde hace tiempo es el problema, bueno, estos tres ejes. En principio, el problema de la vivienda. En Moreno, la vivienda es un problema fundamental. Cada dos por tres hay tomas, es decir, la gente no solamente carece de terreno, sino que a su vez de las posibilidades económicas de construirse una casa digna. Y sobre la base de ese problema, nosotros venimos planteando hace tiempo la necesidad, primero, de que se haga un censo de la necesidad, digamos, de cuántos habitantes necesitan hoy por hoy una vivienda, un terreno, aquellos que no tienen donde vivir, claro, o que están alquilando.
Claro, y el tema, por ejemplo, de qué es un estándar de vivienda, digamos. Si le llamamos vivienda a cuatro
casilla,
chapas,
sí.
Claro, que se caen a pedazos, que no hay baño, que los niños se enferman.
O una casa de materiales, es decir, con lo necesario. Con lo cual, lo que dicen en general los políticos patronales es, bueno, pero la plata no está. Bueno, lo que nosotros planteamos para empezar ese plan de viviendas populares, donde los trabajadores, por ejemplo, de los Argentina Trabaja, puedan construir las casas bajo convenio y garantizando un salario igual a la canasta familiar, es decir, no en las condiciones en que hoy el gobierno los explota, sino en condiciones reales de trabajo, que se pueda iniciar un plan de obras públicas utilizando, por ejemplo, el dinero que va a salir de los grandes impuestos a las grandes fortunas de Moreno. El Bingo, La Perlita, es decir, lugares que la levantan en pala y que gracias a, digamos, a los negociados que tienen con el municipio vienen, si se quiere, choreando y manteniendo servicios totalmente...
¿No te parece que a veces se tilda, en este caso, como a la izquierda, de utópicos, románticos, como decir, ay, quieren hacer casas pero no saben de dónde sacar la plata? Y vos decís, no, sí, señor, disculpe, yo le digo, puede sacar plata de estos tres lugares.
Exactamente.
Ah, pero... ¿No te parece como que en un punto se subestima a la izquierda porque hay una derecha muy camuflada del peronismo de todos lados?
No solamente está camuflada, sino que, a ver, a partir de los procesos históricos se iban dando con lo que fue, digamos, la revolución bolchevique, después el estalinismo, de todas, me estoy yendo muy de carajo, no, porque acá está el problema.
Asustás a la gente, decís esas cosas, la gente dice, ¡no,
claro,
no!
La palabra bolchevique...
¡Quiero mi plasma! Decís... ¡Quiero mi plasma! Dice la gente.
Bolchevique es... Molotov explotando.
Claro, lo que quiero decir es que fue tal el cambio político y social en todo el mundo que permitió la Revolución Rusa que hubo todo un proceso de demonización de la izquierda.
Entonces, ya mala prensa, tiene muy mala prensa.
No era simplemente que vos eras el diablo, sino
que eras violento y llevabas al caos.
Y
¿no?
Aparte, después de que cayó el muro de Berlín, producto de la burocracia salinista y demás, eras un bufón. Es decir, utilizaron todos los medios posibles para demonizar a la izquierda. La izquierda, por lo menos en particular desde el Partido Obrero, siempre ha tenido una salida a los problemas. A veces más aceitada, a veces menos aceitada, porque dependía del alcance que nosotros teníamos. Por ahí en otros momentos el Partido Obrero tenía más propuestas nacionales que a nivel municipal. Pero producto de una experiencia histórica, de un desarrollo, hemos podido... de alguna forma pensar, una caracterizar con los compañeros una salida para los problemas, que una salida que entendemos que es de los trabajadores socialistas para poder desarrollar estos problemas. Lo mismo pasa Perdón, me preguntaste acerca de por ejemplo, la perlita.
La vivienda, la basura y el transporte.
El transporte. Bueno, acá sabemos que el transporte es la perlita.
La policía, no te pregunto, puede ser que no va a cambiar, aunque asuma usted, o si no van a empezar a matar en el Partido Obrero. La policía sabemos que...
No, pero nosotros también tenemos un plan, es decir, bueno, vamos por partes, como dice Jack. El problema del transporte es claro. A ver, vieron que ahora con el bondi de que al final no se pudo firmar el pliego porque la perlita se niega a pagar el canon, Wes se dio cuenta, digamos, recién ahora se da cuenta que durmió todos los años con Clarín, ¿me entendés? Tienes un monopolio en Moreno.
Lo escuché a Barreiro decir que Festa lo mandaba a Mañeto. Y yo digo, loco, ¿tanto nos subestiman de decir? O sea, que Mañeto dice a Festa, vení, andá a Moreno a hacer quilombo.
Claro, claro. Pero quería decir, recién ahora Wes se da cuenta que existe un monopolio en la perlita que hace lo que quiere con el pueblo trabajador de Moreno, que los hace viajar en pisos que son totalmente... No sé cuántos años tienen, pero
que
son...
utiliza para llevar a la policía reprimida a las barriadas también.
Exactamente, es decir...
Sin contar que no cuentan con...
Con una norma
de bajo, con colectivos de piso bajo para discapacitados,
ni aire acondicionado. No. Hay recorridos como el 44, que yo lo sé porque lo uso para trabajar, que viene cada 40 minutos. Con lo cual, es decir,
sin contar con las calles, chicos, las calles de Moreno son un desastre.
Pero es para empezar de cero, para agarrar el mazo de carta y empezar de vuelta.
Heavy, digo, claro. Es un trabajo heavy el de Moreno.
Quiero decir, en principio es lo siguiente: ni Festa ni Wes se pueden lavar las manos, porque Festa saca o sacaba afiche diciendo 20 años y las calles destruidas, y él gobernó con el mismo ladrón, con lo cual son todos unos caraduras, pero digo, nosotros lo que propusimos, en su momento presentamos un proyecto por mesa de entrada, porque no estamos en el Consejo Deliberante, fue la expropiación de la perlita bajo control de sus trabajadores y usuarios, y que el dinero que se, digamos, que en definitiva el gobierno nacional, a ver, ¿sobre qué base queríamos expropiarlo? Sobre la base de que es legítimo,
subsidios,
es
¿no?
legítimo, claro, expropiarlo, es decir, ellos reciben millones y millones de subsidios por año y los colectivos son una basura, con lo claro, cual, sobre la base
no
de
hay inversión. Problema, ¿dónde está la inversión, no? Sería la pregunta.
Exactamente. Entonces, teníamos esa propuesta, que estaba explicada en un proyecto, que finalmente ninguno de los concejales que está ahí adentro siquiera quiso, tenía número de expediente, todo, no lo quisieron discutir. Ellos gobiernan para la perlita, no hay ningún sector dentro del Consejo Deliberante que gobierne para los trabajadores. Lo mismo pasa con el tema de la basura. Le pagaron 175 millones al Trébol. Y bueno, ya saben lo que es la recolección de basura.
Y además lo más loco de la basura, que en una de las pautas del convenio se le exige a la planta esta que haga una planta recicladora, ¿no? De volver a utilizar.
Y están creando el basural en Cuartel Quinto.
Claro, y lo más loco que el presupuesto eran como 160 millones y la planta esta salía a hacerla 10 millones. Entonces vos me decís, no es que estamos en el 2001, que no hay plata. Acá lo que hay es maldad, ¿no? O sea, maldad y permisibilidad del Estado de decir, hacé la que quieras también.
Hay negociados, yo no voy a empezar digamos, hay que tener pruebas concretas para decir que alguien paga la campaña, claro, de alguien, pero claro, lo que sí digo, es evidente que hay negociados, porque si no, no es decir...
Está todo muy a la vista.
No podemos hablar, pensar en los problemas políticos sociales en términos de maldad o no, yo entiendo que... Claro. Porque vos podés ser...
Yo creo que a veces hay mucha maldad de la gente.
No, por supuesto, pero lo que quiero decir, acá claro, hay...
Hablar en términos de maldad me parece que es muy subjetivo.
Es muy hippie.
Perdona que te lo digamos así.
Me la tenía que tirar, la estaba guardando.
Te lo tenía que decir, era Belén. Disculpame, sos muy hippie, flaco.
Chicos, disculpen, yo soy el único que propuse expropiar a Wes de la propia casa. Disculpen, ¿se olvidan de eso? Yo dije ir a buscarlo a la casa.
Claro, pero hablar de maldad...
O warning, mirá el hippie, lo que dice nadie, estoy diciendo los boludos.
Hablar de maldad es muy subjetivo, por ahí como dice, de negociados, de intereses económicos.
Por supuesto que hay maldad, porque si tú sabes que el pueblo trabajador se está... ahogando en su propia basura, hay maldad, pero lo que yo te quiero decir, bueno, esa maldad
bien,
se explica por el hecho de que hay, digamos,
mucha plata por medio.
Todo un armado político que no gobierna para nosotros. A veces es difícil para la persona en su casa entender el problema porque vas a la prensa y tenés 20 carpas, es decir, parece...
Todo un bombardeo informático, claro, que la gente se abatata.
Se gasta más plata en hacerte creer que está todo bien que en realidad estén bien las cosas.
Pero sinceramente no gobiernan para nosotros.
¿Cómo se manejan con eso, no? Con la gente totalmente abatatada de información, que le llueven volantes de todos lados, propuestas sin sentido de todos lados, pero que llega un momento que te
sí, no, la gente...
¿Cómo se manejan para hablar con la gente?
La gente no está muy contenta cuando pasa por la plaza, se nota. Nosotros de todas formas estamos en la plaza porque siempre hay gente que se acerca, que quiere la boleta, que quiere fiscalizar, estamos ahí, pero repito, nuestra campaña estuvo más dirigida hacia los barrios donde la gente por ahí tiene otra tranquilidad para sentarse, quedarse parada y discutir. Pero la realidad es que, sí, el gobierno con esa propaganda lo que quiere tapar es 20 años, en el caso de Festa, en el caso de Wes, y en el caso de los falsos opositores del Consejo Deliberante, tapar toda una política con una orientación capitalista en contra de los trabajadores. Esto no hace falta que yo, digamos, dé ejemplos. Con ver Moreno, de basta y sobra.
Sí, el hospital de Moreno, chicos.
Pero, por ejemplo, ellos te dicen, bueno, yo, o se lava las manos diciendo yo, el hospital es un problema provincial. Bueno, pero las salitas son un problema municipal. Y las salitas no existen en todos los barrios.
Además, digo, no sé si se escucha con este.
Sí, te escuchamos. ¿Sí? Sin auriculares ya, ¿viste?
Más allá de que el hospital es provincial, ahora sí escucho, perfecto. El intendente debería gestionar ante la provincia, me parece, ¿no? Siempre termina siendo, por lo menos por cercanía con los habitantes de una ciudad, el que está más cerca, digamos, ¿no?
Es un intermediario.
¿Quién va a ir de nosotros a La Plata, al Ministerio de Salud? No, tenemos al intendente que supuestamente es el que debe gestionar.
Para eso lo votamos, ¿no?
Algo podría ser, ¿no? Decís algo.
No sé, se me ocurre, ¿no?
No, claro. Pero y aparte, esto es así, pero además otro problema. A ver, vos sos parte del mismo armado político que gobierna la provincia, no me jodas. Es decir, bueno, yo no tengo nada que ver, pero gobierna Scioli. Bueno, Scioli gobierna así. Sin embargo, vos ahora pusiste 20 carpas diciendo Scioli presidente. Entonces, vos tenés también la responsabilidad política de apoyar un modelo, entre comillas, nacional y popular.
¿Cómo piensan ustedes, concatenado con este tema de la salud y de los hospitales y del maltrato de la gente en Moreno que tiene con la salud? A mí es un tema que me preocupa muchísimo. El tema del maltrato hacia el ciudadano. Porque, digo, viste, ahora se habla mucho de los UPA, que son como un caballito de batalla de la campaña de Daniel Scioli.
Perdón, ¿qué son los UPA?
Las unidades de pronta atención de 24 horas, que son hospitales intermedios. Que cada vez que dicen esa frase, amigo, hospitales intermedios, me suena a ciudadano intermedio. Como que somos ciudadanos hasta ahí, ¿viste?
La diferencia.
No llegamos a merecer un.
No clasificamos. O sea, ni en regular clasificamos.
¿Cómo salimos de eso para vos, Belén? ¿Cómo salimos de ese maltrato al.
Quería aclarar, ¿no? Que la diferencia también es que la UPA no tiene internación y el hospital sí tiene internación, ¿no? O sea, en realidad es para algo, se te rompió una rodilla, algo muy básico, ¿no? Belén, estamos con vos.
No, lo estaba escuchando con mucha atención.
Ahí no se escucha.
No, el tema es, en principio, el siguiente. Nosotros tenemos 600.000 habitantes acá en Moreno. Hay un solo hospital. Ya eso es una barbaridad.
Claro.
No sé si usted, bueno,
está
yo
demasiado
yo, por ejemplo, no tengo obra social y cada vez que estoy enferma tengo que ir a una clínica, que bueno, la Alcorta es prefiero morirme en mi casa, o ir al hospital de Moreno. El hospital de Moreno.
Qué decisión difícil.
Me muero en el hospital de Moreno, en mi casa.
¿Sector privado o público? ¿Dónde me muero?
Es decir, vos llegás al hospital, y esto lo digo porque.
Tú te vas a pensar a tu familia, si te morís en tu casa es un garrón, boludo. Pues, tú te vas a morir en el hospital.
Sí, te tienes que llevarte, no hace un quilombo. Pero, es decir, es ir a la guardia a esperar, y lo digo porque, bueno, yo me enfermo de todo siempre, 5 horas.
Sí.
Se te vaya el dolor y irte a tu casa porque no te atienden.
No te atienden.
Pero repito, el maltrato es desde el Estado. Porque no es que los trabajadores del hospital no quieren laburar. Se encuentran, a veces cuando uno se va a quejar, caliente, no es la culpa de los trabajadores. Un médico para todo un hospital, es decir, y 3 enfermeros, con lo cual.
Cuando se necesitan, si no me equivoco, son 3 hospitales que necesitan Moreno en realidad.
Exactamente.
Que tendría que tener por la cantidad de habitantes.
Repartidos,
¿no?
Territorialmente y claro. por habitante. Y las salitas en cada barrio, que no existe eso tampoco.
Y además las salitas hacen falta como 400 en realidad y hay 9.
Sí, no.
O sea, como
y,
que.
Y no están los insumos necesarios dentro de las propias. Es decir, es todo un desastre.
Debe de Gaza, te dan panfleto de Scioli para que te pongas así.
Y habitualmente, digamos, se presentan proyectos. Ustedes presentan proyectos con tema salud. ¿Cómo se manejan con los partidos opositores? ¿Le dan pelota? ¿No les dan pelota?
De la salud, por ahora no hemos presentado ningún proyecto porque es un problema que atañe a la provincia. Es decir, lo que están haciendo los compañeros, más que nada los con Pitrola, digamos, que están dentro del Congreso, es elaborar proyectos en términos nacionales. Pero algo con respecto a lo de los UPA. Se está haciendo toda una propaganda con respecto a eso, pero no es que los UPA vienen a mejorar una situación, vienen a consolidarse en detrimento de las salitas y del hospital. Porque, a ver, necesitamos no atención primaria solamente, porque es lo que hacen los UPA, necesitamos la atención médica integral para todos los digamos, los trabajadores de Moreno, y eso no existe, porque si yo me estoy muriendo, no sé, de cualquier cosa, vamos a dejar de joder con la muerte, pero el UPA no...
No, tiene una complejidad muy...
Aparte de los UPA, que no tiene llenarlos con médicos, ¿qué? ¿No tiene médico el hospital de Moreno y claro, va a tener médico el UPA? Que no me jodan.
Media hora en cada lugar, 2 horas en cada lugar. Te hago una pregunta, y ustedes desde las bancas que tienen, ¿no? El Estado que por suerte estos años pudieron prosperar, ¿no pueden, no sé, elevar una carta y decir en el hospital de Moreno pasa esto? ¿No pueden tener alguna intercedencia desde ahí, interferir?
No? Sí, se podría interferir, pero el tema es que como pasa en el de Moreno, pasa en el de Rodríguez, claro, pasa en el de... Entonces, yo entiendo el problema, claro, de, bueno, una carta, pero el problema, para que se vea el alcance de la crisis educativa, de salud, es nacional. Y acá hay un gobierno que tiene la responsabilidad. Y repito, es el tema del problema del gobierno, porque, a ver, estos tipos nos dicen, es la década ganada. Bueno, no se nota.
¿Para decir, quién será ganada, no?
Exactamente, claro, es la década ganada para el digamos la industria privada de la salud, es la década ganada, no para los trabajadores. Sobre este problema, la única salida, efectivamente, es la organización.
Y además ponele, si es la década ganada, ponele que la década ganada, todos estamos bien, no podemos exigir más nada.
Claro, hay una cuestión, o sea, de que sos un gorila si exigís, claro, una... O sea, claro. En principio yo no creo que sea una década ganada, pero incluso para las personas que te dicen, bueno, yo no soy ni Trosco ni kirchnerista ni nada, pero yo, claro, creo que está mal, bueno, ya te saltan todos los amantes, digamos, del modelo a decir sos un gorila. Acá hay un problema que tiene que ver con la destrucción en pos de garantizar, digamos,
de convertir el país en privado, una estancia, me parece, ¿no? Yo lo veo como que el kirchnerismo apunta a convertir el país en una gran estancia.
De alguna forma,
y manejado de ese lado.
De alguna forma el kirchnerismo lo que hizo fue profundizar a ver, esto todo el mundo va a saltar, el menemismo, la tercerización, el problema de la salud, está desarrollando más lo que menos no pudo desarrollar por tiempo y ganas. Es decir, acá el kirchnerismo ya, a ver, el kirchnerismo cumplió su etapa. Esto es lo que nos... El kirchnerismo termina... La batalla cultural kirchnerismo termina votando a Scioli, ¿se entiende?
Oh, olvídate.
Votando a Scioli.
Claro, que el símbolo
iba
del menemismo.
Iba a decir la mano derecha, pero...
No, era muy randazo decir eso. Claro. No.
Creo que no hay mucha más explicación que esa. El kirchnerismo termina en esto. Digamos, empezó en el menemismo y termina en el menemismo con Scioli. Claro.
Y una pregunta, dale, ¿no?, que me quedó colgada. ¿Cómo se manejan con el tema de la persecución por parte del oficialismo acá en Moreno? ¿Los siguen? ¿Los joden? ¿Es difícil?
Yo, por ejemplo, le voy a contar una cosa muy interesante. Yo antes de militar en Moreno, militaba en Merlo. En Merlo vieron que la situación con Otas es...
Es heavy.
No,
es la casa.
No, vamos a decir eso.
Bueno, sí, no. Otas tiene un método totalmente mafioso, típico de la dictadura. Bueno, y ahí, bueno, vos te pones una mesita antes, en otros momentos volante, y ahí tenías un tipo atrás mirándote, como diciendo, no te pego, pero te estoy mirando.
¿Qué es peor? No, no. Pegame y andate, de última, si querés.
O sea, claro, te estoy pegame, cuidando, claro, Belén.
Claro, te estoy cuidando.
Cuando me fui a militar en Moreno, bueno, porque vivía acá, qué sé yo, las condiciones son otras. Vos por ahí lo podés putear desde la Plaza West, no te va a mandar alguien a pegarte. Pero tenía que ver tal vez con otro desarrollo del partido. Hay que ver...
Claro.
Si en estas elecciones damos un salto, ¿cómo vamos a estar de cara a los propios punteros y demás? La lucha con los punteros en los barrios siempre está. O en las plazas, cuando vas a poner una mesa y te dicen, sacá la mesa porque te latí. Bueno, y ahí vos te enfrentás y te mantenés. Ya nos ha pasado en estas elecciones, en las otras.
Igual veo que hay un, por lo menos en Merlo, yo también soy de Merlo, hay un crecimiento. Vos, 7 años atrás, no ibas a pensar nunca que la izquierda iba a tener una mesa o iba a estar volanteando en la plaza. Era casi imposible.
Sí, no, porque venían y te cagaban, te pegaban ahí.
Puedes ir cagar, no hay ningún problema. Acá se puede decir.
Sí,
¿no,
sí? Y yo que ustedes hablemos de OTAC poco lo necesario, con código codificado, así, OTA.
El que te dije.
El Vasco. O sea, tratemos, yo tengo una hija, no quiero que me aparezcan 4 de la mañana en mi casa. Por favor, Vasco.
Pero realmente...
Tenés toda la razón lo que está diciendo sobre Merlo. Sí.
El ascenso de la izquierda hace que estos tipos no se puedan manejar como lo venían haciendo.
Claro, ya está. Coincido lo que, para ir cerrando, ¿no? Coincido que la izquierda ya ha pasado de esa cosa de la denuncia, de la adolescencia, ¿no? No porque yo lo piense así, sino en general, ¿no? Ha pasado ahora a decir, bueno, mira, loco, o sea,
está como,
te proponemos
como más maduro, ¿no? Con proyectos que,
yo creo que
se plasman.
En términos nacionales siempre estuvo maduro, pero faltaba el tema más... municipal, de más idear
micro,
fino,
claro,
claro, más Exactamente.
Y para mí, desde que cayó el peronismo, ¿no?, los sindicatos tuvieron bastante lugar ustedes.
No, por supuesto.
Yo creo que el avance de la izquierda se ve mucho a que los sindicatos...
Nosotros hicimos la semana pasada un encuentro sindical en el Bauen con 700 Bauen. Luchadores sindicales, una mesa con el Pollo, Pitrola, fue una mesa importante porque...
Creo que ese es el fuerte de la izquierda, ¿no? Para ir cerrando, me parece que el tema de la intervención en las luchas de LEAR y, bueno, ahora en la línea 60, me parece que es el fuerte. Me parece que ahí se evidenció.
Belén, te agradecemos mucho por venir. Sabés, vos también haces radio como nosotros. Sabés que el tiempo es tirano al aire. Así que queremos agradecerte.
Gracias a ustedes, chicos.
Gracias. Che, pará, decinos la fórmula. Así sabemos el 9 a quién tenemos que ir a votar.
Sí, miren, nosotros estamos convocando a todo el mundo, por supuesto, que vote la fórmula del Frente de Izquierda, donde está Altamira como presidente, Jordana como vice. Bueno, acá en Moreno, Rodrigo Amor es intendente, yo concejal, que es la lista Unidad 2, U2. Así que los invitamos todos para realmente... hacer un cambio, que no es el cambio que nos que te dice
no
Festa,
la
es un
cambio,
real.
Por favor, bueno, no digas la palabra, decís es... transformación, si que no sé, transmutación, si que el cambio, Javi, por favor. Viste, todo es cambio ahora. Es el más cambio, el menos cambio, el cambio justo. Pará, loco, pará. Es un auto, boludo, una caja de cuarta.
Esto es cambio con C, no con K.
No, bueno, pero realmente para enfrentar el ajuste hay que votar al Frente de Izquierda.
No, sí, más allá de los chistes, creo que son los únicos que con acierto, desacierto, con... Están del lado del trabajador siempre, eso hay que reconocerlo. Belén, bueno, futura concejal, acordate de nosotros. ¿Nos da la radio pública? ¿Nos da la radio pública?
Dale,
por supuesto.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en grupo Busto Sobra. Asesores de seguros con 20 años de experiencia en el rubro. Nos destacamos por el asesoramiento personalizado, el buen servicio y el trato agradable que ofrecemos a nuestros clientes. Contáctenos en Tucumán 345, casi Avenida Victorica. Teléfono 0237-463-5204, 463-3631. grupobustos@gruposobra.com.ar www.grupobustosobra.com. Asegúrate en Grupo Busto Sobra y dormí tranquilo.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio,
mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
¡Amigos! ¡Aquí estamos! ¡En el tercer bloque Mundo Inicio!
Still alive.
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 123-124. Ya lo hemos perdido. ¡Bravo! ¡Viva la patria! ¡Viva la nieto! Bueno, lo interesante es que le hemos perdido el hilo al programa, le hemos perdido, no sabemos bien qué capítulo vamos, pero lo interesante es que estamos todos los sábados de 3 a 5. Eso es interesante, ¿no, Noé? Te saludamos,
sí.
¿No? Ya te
sí,
saludamos.
Me saludaron,
¿no?
Y yo la saludé haciendo una imitación de Yuya para los que no supieron interpretarlo.
Creo que no hace falta, creo que estamos bien, Noé, pero muchas gracias.
Yo les conté, ¿no? Que mi sueño era ser Paquita.
Sí, ya nos contaste que no pudiste ser Paquita
porque bueno, me di cuenta que era gordita y negra y que las Paquitas eran rubias y altas.
Eso se llama autodiscriminación. Es interesante cuando uno se autodiscrimina para no sufrir, ¿no? Es interesante. Hoy un programa veloz, un programa rápido, un programa veloz. Le vamos a mandar un saludo a la gente de Aiba Comunicación, que nos estuvimos juntando el martes, ¿no, Guille? El martes nos estuvimos juntando para empezar a ver si dominamos el mundo, dominamos el municipio, o bueno, vemos si copamos alguna cancha de fútbol. Pero
O pueden dominar a sus hijos, que hacen lo que quieran, a sus mujeres. Que...
Eso ya está.
O jugar al dominó.
Jugar al dominó por plata, también, claro. ¿Por qué no? Por plata. Sí, sí. No, por bienes.
Se puede jugar al dominó. Otra vez, es como, llego yo y nos vamos.
O efecto dominó.
Uno iba sumando un chiste peor que el otro, ¿viste? Pero es interesante cuando se hace una conversación entre todo esto. Así que le mandamos un saludo muy grande a la gente de Aiba Comunicación. Un abrazo muy grande a Pasar la Onda.
Ahí va Comunicación.
¡Saca el conductor! ¡Se habla!
Pregunta, ¿no? Pregunta de ignorante que se hará mucha gente del otro lado.
No te autodiscrimines más, ¿no?
¿Quién es? ¿Y a qué se dedican estos chicos? Porque no sabemos nada.
Aiba Comunicación.
Es una cooperativa dedicada a la comunicación, al periodismo. Y bueno, van haciendo talleres, seminarios...
Esperá, andame despacio porque estoy tomando nota y viste me cuesta escribir y tomar mate al mismo tiempo.
Seminarios con S, sí. Van haciendo por diferentes lugares. Ahora estaban haciendo en Vicente López, nos contaron los chicos. En donde, bueno, cualquier joven que quiera ir a tomar clases...
Una oportunidad para estudiantes.
Totalmente la oportunidad. Hasta hace poco hacían un programa de radio, pero bueno, ahora no están haciendo ninguno. Prontamente, seguramente lo volverán a hacer.
Y lo interesante es que para este
son de Mataderos, están en Mataderos.
Son del barrio de Mataderos. Y lo interesante es que ellos están trabajando con el tema de la radio, ¿no? O sea, están muy metidos con la radio, con el tema de armar contenidos, sí, para la radio también. Eso es interesante, ¿no? Así que, bueno, gente, seguimos acá en Mundo Bullicio. Le mandamos los saludos pertinentes a toda la gente que nos sigue todos los sábados. Le mandamos un abrazo a la distancia. Y bueno, ya estamos en vía de comunicación por teléfono con el precandidato del PTS, Nicolás del Caño. Nicolás del Caño, ¿estás en el aire?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, Nicolás, ¿todo bien?
Bien, todo bien.
Gracias por recibirnos, me acompaña Guille Amaro.
¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Noelia.
Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Nicolás, vamos a ponernos a trabajar, como quien diría, ¿no? Esto es una opinión, una observación que veo yo del lado de afuera, no es algo que yo realmente lo crea, ¿no? Pero, ¿cómo se puede sacar a la izquierda, que siempre es tildada de una cuestión como de denunciante nada más, ¿no? O sea, que se lo toma como, bueno, son los loquitos que denuncian nada más. ¿Cómo se hace para revertir eso, no?
Bueno, nosotros creo que lo revertimos claramente con nuestra práctica de todos los días, porque además de, por supuesto, denunciar los agravios que sufre el pueblo trabajador, las mujeres, los jóvenes... todos los sectores oprimidos de nuestra sociedad, nosotros tenemos propuestas muy claras y eso lo respaldamos no solo con nuestras palabras, también con nuestros proyectos en el Congreso Nacional, en las legislaturas de 8 provincias donde logramos representación parlamentaria, a partir sobre todo del 2013, donde el Frente de Izquierda hizo una gran elección, obteniendo más de 1.200.000 votos en todo el país. Y bueno, creo que este respaldo que damos a nuestras ideas en los proyectos que hemos presentado, como la necesidad de un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar o el planteo que nosotros hacemos en relación a la prohibición de los despidos, ¿no? Una problemática que sufren muchos trabajadores que muchas veces se busca invisibilizar, o la necesidad de poner impuestos progresivos a las grandes fortunas, a las grandes petroleras, a las mineras, a las cerealeras, quienes son los que se llevan toda la ganancia que generan, las riquezas que generan los trabajadores en nuestro país. Bueno, creo que eso también lo respaldamos estando en la calle, acompañando a cada uno de los sectores que se movilizan por sus reclamos. Y si vos te fijás, este año las elecciones adelantadas han confirmado este importante avance de la izquierda. En mi provincia en la elección de intendente el 3 de mayo pasado, obtuvimos el 17% de los votos, quedando como segunda fuerza. Como tercera fuerza nos consolidamos en la elección de gobernador, donde mi compañera Noelia Barbeito, una joven de 33 años, profesora de historia, trabajadora de la educación, que fue la primera mujer que disputó la gobernación de Mendoza en toda su historia, obtuvo más de 110 mil votos, el 10,5% de los votos. Realmente muy importante el apoyo que venimos teniendo de un sector importante de la clase trabajadora y la juventud. También en Córdoba obtuvimos 3 legisladores, antes teníamos 1. Realmente sí. El avance que nosotros estamos viendo tiene que ver con eso, ¿no?
Eso te quería preguntar, ¿no? ¿Y a qué le atribuís este gran avance que ha tenido la izquierda, ¿no? Este gran reconocimiento que ha tenido, ¿a qué le atribuís vos?
Bueno, este compromiso que nosotros hemos hecho en la campaña electoral, digo. Yo, por ejemplo, salí diputado en el 2013 en la provincia de Mendoza con el 14% de los votos. Nosotros nos comprometimos a presentar un proyecto en el Congreso, en la legislatura, de que todos los funcionarios políticos y los legisladores tienen que cobrar lo mismo que un trabajador, que una maestra, no porque consideremos que el sueldo hoy de una maestra sea justo, sino por eso planteamos que el salario mínimo tiene que estar en lo que hoy cuesta la canasta familiar, que es alrededor de los 14.000 pesos, sino porque queremos poner fin a una casta política que se enriquece a partir de la función pública, y queremos que los trabajadores sean los que hacen política, ¿no? Entonces, en primer lugar eso. Después que avanzamos en poder nosotros demostrar, estando en la calle junto a los trabajadores, el rol de los diputados, como lo propusimos en la campaña. Dijimos más diputados de izquierda para estar junto a la lucha de los trabajadores, y lo hicimos en la práctica. Eso es lo que ve gran parte de la población que nos apoya, y también de los que quizás no compartan el conjunto de nuestra perspectiva anticapitalista, socialista, pero sí ven esta coherencia en el frente de izquierda. Y creo también que hay que hacer un análisis de dónde surge en esta cantidad de votos, y eso lo han planteado distintos analistas que no son de izquierda, ¿no?, sino de otros agrupamientos, planteando claramente, ¿no? Nosotros en Mendoza la mayor votación la tuvimos en los distritos donde tradicionalmente gobernó el peronismo, ¿no? Como por ejemplo en el Gran Mendoza, en la zona de La Acera, obtuvimos el 18% de los votos en la elección del 2013, donde el peronismo gobierna hace 28 años.
En ese sentido, Nicolás, te quería preguntar, ¿qué te llevó a vos a decidirte a ir al cargo de presidente en lugar de tal vez consolidarte en Mendoza por ahí con una candidatura a gobernador este año? Digo, además, dado con esto que a veces se le machaca un poco a la izquierda de no haber gestionado en el nivel ejecutivo. ¿Qué te decidió a ir al cargo de presidente y no quedarte por ahí en una elección más como candidato a gobernador de Mendoza?
Mirá, lo que pasa es que nosotros hemos planteado la necesidad de una renovación en la izquierda. Pensábamos hacerlo de manera conjunta a nivel nacional con los compañeros que se presentan hace más tiempo, compañeros históricos como Jorge Altamira. Los compañeros no lo entendieron de la misma manera, por eso hoy estamos en una interna. Bueno, a mí me acompaña mi compañera Miriam Bregman, que es una reconocida luchadora por los derechos humanos, y bueno, competimos con la lista que encabeza Jorge Altamira. Los compañeros no lo entendieron de esta manera, y por eso vamos a una interna donde nuestra lista está integrada por más de 1.800 trabajadores y trabajadoras en todo el país, los cuales muchos de ellos no pertenecen a nuestra organización.
Tengo una pregunta, Nicolás. Sí. Tengo una pregunta, y acá sí me lo autorreferencial, ¿no? Porque esta, viste, nadie quiere decir a quién vota. Yo no tengo problema, yo voto a la izquierda, no tengo historia en decirlo. ¿Por qué es que no se pudo, por ejemplo, decir entre la izquierda, bueno, más allá de la diferencia, ¿no?, que pueden tener entre cada el MAS, el PTS, el Partido Obrero, decir, bueno, mira, planteemos 5 puntos en común, y cuando se tocan estos 5 puntos nos unificamos y tenemos una base más sólida, ¿no? ¿Por qué no se pudo llegar iba a decir arreglo, pero feo decir la palabra arreglo, a una unificación quizás, ¿no?
Bueno, tenemos que partir de que existe algo que se llama Frente Izquierda de los Trabajadores, que tiene 28 puntos programáticos, de los cuales tenemos coincidencia con los compañeros, una práctica en el Congreso donde hemos votado la gran mayoría de las leyes y sobre todo las fundamentales, hemos tenido el mismo voto, en el mismo sentido. Nosotros tenemos un frente que permitió...
Claro, pero yo me refería más al hecho de las PASO, ¿no? A ver algo...
Bueno, por eso, dentro del frente de izquierda hay una competencia interna, por esto que te digo, porque hubo una negativa de los compañeros. Inclusive le ofrecimos que Altamira fuera como el candidato a presidente. Es decir, que va la negativa, digamos, fue muy fuerte, ¿no?
Hubo voluntad de su parte, vamos a decir,
hubo voluntad de una lista conjunta. Nosotros por eso, como creemos realmente en esto que te estoy planteando, la renovación, que no tiene que ver con una cuestión de edad meramente, tiene que ver con una cuestión de que nosotros, el Frente de Izquierda expresa que hay sectores que no son necesariamente de la militancia de izquierda, no hay que salir de los pequeños círculos de la militancia de izquierda para ver lo profundo que está sucediendo y por qué nos apoyan sectores que de trabajadores que no quisieron política y que se están proponiendo ahora, por ejemplo, en nuestra lista como candidatos, son cientos, y a intervenir en política. De que la política la hagan los patrones, los gerentes, y se involucran en política. Entonces, creo que para nosotros esto es lo que trasciende, lo fundamental, es que la vigencia de las ideas socialistas y anticapitalistas, por la que tanto lucharon compañeros históricos, hoy se ve expresada en una nueva generación de trabajadores y jóvenes que abrazan la militancia o que simpatizan con nosotros.
Nicolás, soy Noelia, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Todo bien. Nicolás, justamente hablabas de una izquierda unida, ¿no? Yo siempre me pongo en el lugar, digamos, de las personas simples que tal vez no tienen una buena instrucción, educación. ¿Cómo definirías al movimiento, no? Porque siempre se lo tilda de comunista, de socialista, la gente no sabe la diferencia que hay entre ambas orientaciones políticas. ¿Cómo definirías el Frente de la Izquierda?
Bueno, el Frente de la Izquierda claramente es aquella izquierda que no se integró al gobierno kirchnerista, como lo hizo el Partido Comunista y otros sectores, ni tampoco fue detrás de la sociedad rural argentina y las patronales agrarias, como lo hizo compañeros como los del MST, ¿no? De Vilma Ripoll.
Entiendo.
Entonces, nosotros somos una izquierda que mantiene una independencia política de la clase trabajadora de todos los sectores, o variantes patronales. Bueno, los compañeros inclusive hicieron alianza de centro-izquierda y es su propuesta es aliar a la izquierda con la centro-izquierda. Para nosotros eso es una estafa política a los trabajadores porque no tenemos la misma perspectiva.
Bueno,
nosotros
recordamos,
no queremos reformar el capitalismo, nosotros queremos un gobierno de los trabajadores.
Y hablando del tema que nombraste del capitalismo, ¿no? Del sistema, digamos, hay una fuerte lucha en contra del sistema. ¿Vos crees que está resquebrajado? ¿Cuál crees que es la fractura que tiene el sistema? Porque bueno, nosotros en algún momento hablamos con Pitrola y él sí, con Castillo, y también, digamos, ellos hacían mención del quiebre del sistema capitalista, ¿no? También, ¿qué
bueno,
reflexión?
Bueno, hay a nivel internacional una crisis importante. Bueno, en la semana pasada inclusive se abrió toda una crisis a partir de la caída en las bolsas en Shanghái, en China, pero esto viene del 2007, una importante crisis económica del capitalismo. Lo de Grecia es una muestra de eso, ¿no? Donde la clase trabajadora, los sectores populares vienen de una dura resistencia de 36 huelgas generales, etcétera. Por eso asumió un gobierno que su discurso es de izquierda, como Syriza, hizo un planteo de un referéndum para donde el pueblo rechazó el ajuste y después lo terminó aceptando, ¿no? Esa es el ejemplo de una izquierda, una supuesta izquierda amplia donde vengan sectores de centro izquierda y todo. Bueno, así terminan, ¿no? Entonces, nosotros la definición que hacemos es que hay una fuerte crisis capitalista donde siempre se quiere descargar sobre la espalda de los trabajadores, y la alternativa es justamente poner en pie una gran fuerza política propia para, de una vez por todas, que la crisis la paguen los capitalistas, bueno, y no los trabajadores.
Recordamos que estamos entrevistando a Nicolás Alcaño, diputado nacional, precandidato a presidente por el Frente de Izquierda. Te quería hacer una observación, ¿no? Recién vos decías a los compañeros que se suman a la causa, ¿no? ¿No te parece que ustedes también están ocupando el lugar que el sindicalismo tradicional dejó en los gremios, en los sindicatos, que ya que el trabajador se dio cuenta, ¿no?, que en realidad los delegados y gremialistas estaban en función de la patronal, no del trabajador? Sentiste que te quiero preguntar, ¿no? O sea, ¿ustedes no han ganado lugar por ahí también? Como que muchos trabajadores históricos vieron en ustedes realmente reflejados los derechos laborales, ¿no?
Sí, el avance que hemos tenido en importantes sindicatos con las comisiones internas combativas, que son democráticas, discuten con todos los trabajadores los pasos a seguir, cómo defender sus derechos. Obviamente el hartazgo que hay con los viejos dirigentes sindicales tiene que ver con nuestro avance también, ¿no? Porque empiezan a surgir nuevos dirigentes honestos, trabajadores, que lo importante y lo que hay que tener en cuenta es el salto que se ha dado, ¿no? De que muchos de esos sectores, por ejemplo nuestra lista en la zona norte del Gran Buenos Aires, netamente una zona de obreros industriales, tiene un 40% de obreros industriales, ¿no? Trabajadores, 100 trabajadores de las principales fábricas de la alimentación, trabajadores de gráficos, de metalúrgicos, de Lesmata. De hecho, nuestro primer candidato a diputado por la primera sección es Rubén Matu, delegado de Leger, donde dieron una batalla realmente histórica contra los despidos, y sufrieron la represión de la gendarmería, etcétera. Yo creo que sí, que esta burocracia sindical que está atornillada hace décadas en sus sillones no representa a los trabajadores, y esto nuevo que está surgiendo, la izquierda es una impulsora principal de todo esto que está pasando, y lo novedoso es que estos sectores se propongan también intervenir en política.
Nicolás,
lo sustancial para nosotros que se está dando como algo nuevo.
Nicolás, dos preguntas en una. Primero, ¿cómo quedó el tema finalmente de la cantidad de boletas permitidas para las PASO? Se había hablado en primer lugar de 25, luego se aumentó a 50 el número. Y en segundo lugar, preguntarte cómo imaginan el escenario post-PASO dentro del Frente de Izquierda. ¿Cómo va a ser eso?
Sí, como decías, lo de las boletas se permiten hasta 50. Nosotros presentamos un recurso con mi compañero Cristian Castillo, que es nuestro candidato a gobernador. Y bueno, logramos dar vuelta a esto de las 25 boletas, que perjudicaba, por supuesto, a no solo a nuestra lista y al Frente de Izquierda, sino a otras fuerzas políticas minoritarias, que realmente, bueno, esto era para alterar la elección. Uh-huh. Segundo, el Frente de Izquierda hacia octubre creo que tiene todas las chances de conquistar nuevos puestos de lucha, nuevas bancas en el Congreso, en la legislatura de las provincias donde aún no se ha dado la elección, como se dieron muchas anticipadas en varias provincias, y a eso vamos a apostar, creo, las dos listas que hoy competimos dentro del Frente de Izquierda, ¿no?
¿Pero pensás que, por ejemplo, estas diferencias de las que hablabas hace un ratito, pasadas las PASO, puede haber algunos puntos de entendimiento y de que ya no haya tantas, por ahí, diferencias dentro del Frente?
Mirá, las diferencias en el Frente siempre existieron. Nosotros siempre las discutimos públicamente. No creo que haya que alarmarse porque existan distintas posturas. Justamente esa es la virtud también del Frente de Izquierda, ¿no? Que puede, basándose en acuerdos sólidos,
sí,
que eso es lo que nos distingue,
sí,
discutimos abiertamente qué orientación le tenemos que dar al Frente de Izquierda. Y eso, por eso hay dos listas, ¿no? Porque una plantea que hay que conformarse con lo que conquistó el Frente de Izquierda, y otra es nuestra lista que plantea que hay que avanzar en darle espacio a los nuevos sectores que hoy está influenciando a la izquierda, y por eso planteamos esta lista, y creo que es lo que queremos lograr, ¿no? Pegar un nuevo salto, el Frente de Izquierda de un nuevo salto y logre fortalecerse aún mucho más como fuerza política en todo el país.
Bueno, Nicolás, te vamos a agradecer mucho por este tiempo que nos brindaste, por clarificar algunas ideas, y muchas gracias por haber participado en el Mundo Bullicio.
Muchas gracias.
Y esperemos que puedan salir lo mejor posible esto.
Sí,
la verdad, sí, esperemos. Y estamos a pedir un último favor para hacer algo divertido antes de cortar la comunicación. Con nosotros, con los entrevistados, les pedimos que nos graben una frase, así después nosotros hacemos separadores y los difundimos por acá. ¿Te parece decir, soy Nicolás del Caño, diputado nacional de Frente de Izquierda y estuve en Mundo Bullicio?
Bueno,
dale,
bueno,
cuando vos quieras.
Soy Nicolás del Caño, diputado nacional de Frente de Izquierda, precandidato a presidente, y estuve en el Mundo Bullicio.
Bueno, che, te mandamos un abrazo muy grande, bueno, la mejor para las PASO.
Hasta luego.
Dale, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, hemos hablado, es así, con Cari Leguizamón, estuvimos hablando con Belén Gómez, ahora con Nicolás del Caño, y te digo, que hasta el dueño de la Barrigón no paro, ¿me entendés?
Tranquilo.
No,
paro,
no me digas tranquilo.
La pastilla,
quiero entrevistarlo,
por favor,
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Bachillerato Popular El Cañón, terminal secundario, títulos oficiales, educación pública, popular y gratuita.
Inscripción a partir del 25 de febrero, desde las 18:30 hasta las 20:30.
Requisitos:
fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario.
No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciaria.
Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen.
No somos fines,
educación de calidad.
Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad?
¿Te acostumbraste a que la puerta haga ruido cuando la cerrás?
¿Te acostumbraste a empezar el trámite y no terminarlo nunca?
¿Te acostumbraste a las malas noticias?
¿Te acostumbraste a escuchar aguas fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche? Desacostúmbrate. De ahora en adelante, aguas fuertes todos los viernes de 22 a 0 horas.
Nuevo día.
Nuevo horario.
Nuevo día, nuevo horario, aguas fuertes 22-24. Mira qué ritmo.
En agosto, el encuentro permanente de teatristas de Morón sale a bancarse. Se viene el primer festival autogestivo de teatro independiente. 9 sedes para el teatro en todas sus formas, más de 20 compañías y 50 artistas en escena a la gorra. Más info, facebook.com/EPTM Independientes, twitter.com/EPTM Prensa. Encuentro permanente de teatristas de Morón, visibles, independientes.
¿Sabés qué escucho yo a las 22 horas los martes?
Nosotros tomamos a la mujer como un sujeto de derecho.
Entre flores y floresta.
Sí, en pleno uso de su razón.
Acá lo único que te puedo criticar es...
Y dale, ahora todos los martes.
La grafiquitud.
A las 22 horas.
Planear, no se puede planear, no se puede planear. Capaz que vos tenés, sos un príncipe.
Entre flores y floresta.
Planeas todo así.
Aparte, y la sacás embarrada.
Por FM Moreno.
El programa de hoy versa acerca de los maestros.
Ya no es los miércoles. A las 22 horas es los martes.
Bienvenidos, amigos, al cuarto bloque de Mundo Vicio. Aquí estamos.
Sé que piensan sin hablar, que estorbo más que ayudar, y que soy solo un problema, y que por mi forma de ser solo logro entorpecer sus anhelos y sus metas. Soy un conflicto, parece ser el veredicto, y que a complicar las situaciones soy adicto. Una carga que pesa y ese peso hay que sufrir. No me lo dicen, pero me lo hacen sentir. Soy la mosca en su sopa, soy la polilla en su ropa, el viento que nunca le sopla en la popa. Soy la cicatriz que avergüenza y hace esconder sus caras. Soy sus secretos publicados en primera plana. Suelen usar para ocultar sus decepciones. Soy lo que intentan esconder, el espejo en que no quieren ver todas sus frustraciones. Puedo olfatearles el miedo ante mis desacatos. Hace rato sé que soy la piedra en sus zapatos, y mi alegato parece algo extraño. Nos hace daño quien nos quiere y no quien quiere hacernos daño. Ven mis defectos con microscopio, ven el pelo en ojo ajeno y no el ladrillo en el propio. Y si les molesta aguantar mi presencia, entonces si no brillo yo, brillará mi ausencia. lejos y pase a estar solamente en sueños. Podrá servir o no de consuelo, que al menos seré un problema menos. Un problema menos.
Ponen el terror, terror como el nuevo orden.
Momento de cine, amigos, en Mundo Bullicio, aquí en FM Moreno.
No sé si nos chorearon la tele, pero no está. Puede ser que nos hayan choreado la tele mientras fuimos a la tanda.
Y puede ser, puede ser. Puede ser. Puede ser.
Ay, qué feo, chicos.
O la tomaron prestada, seguro.
La tomamos prestada.
La gente de Moreno toma prestada las cosas.
Sí, claro. No hay gente que no tome lo que es uno. Che, dale, córtenla,
Bueno, se estrenó una película el pasado jueves 30 en el cine Gaumont, allí en la avenida Rivadavia. Una nueva película documental argentina. Que realmente, bueno, es una excelente producción que vamos a charlar justamente para que nos cuente y nos invite a verla. Podemos seguir viéndola toda la semana, por supuesto, allí. Con su director estamos comunicados, es Arian Frank. La película es Los Cuadros al Sol. Cuenta la historia de un pueblo que no existe. Arian, ¿es así?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ahí? ¿Bien?
Bien, bien. Gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Sí, efectivamente, así como lo contás, es un poco la historia de un pueblo que no existe por decisiones empresariales, una colonia que se montó al lado de un salar como parte de una colonia obrera de extracción de sal, y bueno, a fines de los 70, principios de los 80, deciden mudar a ese pueblo a 12 kilómetros, en donde ya estaba, digamos, otra población, mudaron a todos sus habitantes. Así que un poco la idea de la película era volver con la gente que había habitado en ese espacio y, bueno, empezar a reconocer el lugar, que después de 30 años de la desaparición del viejo pueblo, digamos.
¿Y cómo te encontraste vos con esa historia y decidiste hacerla conocer?
Bueno, yo en realidad ahora tengo 32 años, y los dos primeros años de mi vida los viví ahí.
Ah, claro.
Entonces fui parte de eso, digamos, con otro sentimiento diferente al que habitó durante mucho tiempo, pero vinculado, bueno, sentimentalmente y en mis relaciones de mucha gente que eran vecinos y gente que vivió con nosotros.
Y cuando lográs juntar a la gente, ¿no?, para empezar a filmar, a recopilar historias, ¿vos ves, por ejemplo, en la mayoría de gente que ¿Le hubiese gustado quedarse ahí? ¿O dice, bueno, está bien, estamos bien donde estamos? O sea, ¿hay una añoranza al lugar así?
Sí, la verdad que sí, pero se dio particularmente con un porcentaje muy alto de la gente que vivió ahí. Es que era gente, en realidad, que era del estas salinas de del lugar del que estoy hablando, está en La Pampa, y la mayoría de la gente obrera que llegó a trabajar era de la provincia de San Luis. Entonces, de alguna manera, ese espacio funcionó como un lugar donde seguían encontrándose con un lenguaje común, con costumbres de ellos. Y de alguna manera el hecho de volver de salir de ese espacio y encontrarse con otra sociedad, que era un pueblo un poco más grande, bueno, fue un poco perder esos hábitos, y un poco al lugar donde llegaron incluso había como una estigmatización, porque no es un lugar del país donde sea un pueblo obrero, sino que son más bien acá caliente. Entonces sintieron ese desarraigo y enfrentándose a otro tipo de vida.
¿Y cómo fue para vos encontrarte con estos habitantes que, bueno, a la vuelta de los años empiezan a rememorar su como decís, los mejores años de su vida, y en ese relato empiezan a reconstruir y a revivir toda esa historia, y también ese pueblo, como a redibujar ese pueblo? ¿Cómo encontraste esos testimonios?
Y fueron bastante bastante diversos en general. Hay gente que por ejemplo vuelve a ese lugar de 30 varias veces a la semana, algunos van fines de semana a tomar mate porque el lugar es lindo, en sí, históricamente bello. Claro, y hay gente, de pronto había gente que hacía 40 años que no volvía al lugar, y era interesante cómo buscando no podía reconocer en dónde había estado su casa. Entonces las reacciones fueron muy diferentes, y la idea era como mostrar justamente esa forma de memoria que va cambiando, claro, con las personas.
Eso te quería preguntar, la idea. Si tendrías que contarnos, por ejemplo, no sabemos nada, no te conocemos, ¿qué te hubiese gustado expresar con este documental, con esta película, vamos a decirle? ¿Cuál es el mensaje que te gustaría que la gente interpretara, quizás, no? Porque creo que más allá de la crítica social, ¿no?, de que un lugar fue abandonado y trasladado al pueblo, me parece que vos también te encontrás con un mundo emocional también, ¿no?
Sí, un poco la idea de la película, incluso más allá de la historia, que es impactante en sí, era, y lo sigue siendo, es como demostrar cómo una misma realidad puede leerse desde diferentes perspectivas. Por eso un poco el nombre de la película, que se llama Los cuadros al sol, que si bien puede ser un poco poético y un poco enigmático, tiene que ver con eso, digamos, con que una misma cosa, una misma obra, que en este caso es representada por un cuadro, puede, digamos, a medida de cómo el sol le dé, esa obra. Entonces también van reconstruyendo una historia.
Ahí se está perdiendo un poquito.
Te estamos perdiendo la comunicación.
Se pierde un poquito la comunicación, lo último.
Ah, discúlpame. Ah. Es el hecho de encontrar diferentes voces,
sí,
de una.
Ay, qué lástima.
Resulta interesante a la hora de ver un mismo hecho, una misma parte histórica, recreada desde diferentes lugares.
Claro, ¿no? Ver la opinión individual sobre el mismo tema, ¿no? Vamos a decirle.
Claro, exactamente.
Bien, entonces Los cuadros al sol, vamos a invitar a todo el público, puede ir a verla esta semana en dos horarios, a las 12:40 y a las 20 horas, allí en el Cine Gaumont, muy cerquita del Congreso, en la Avenida Rivadavia 1635, cine argentino, cine documental, independiente y de muy, muy buena calidad. Arián Frank, muchísimas gracias por esta charla aquí con Mundo Bullicio.
Gracias a ustedes, y como digo habitualmente, quiero agradecer el de poder mostrar lo que hacemos, y parte de la finalización de la obra tiene que ver con eso, con poder mostrar que la gente la pueda ver. Así que gracias.
No, y te pedimos el último favor, Arián. Le pedimos a los entrevistados una frasecita para ser separadores después en el programa, así que nos gustaría que nos digas: soy Arián Frank, director de Los cuadros al sol, y estuve en Mundo Bullicio. ¿Puede ser? 1, 2, 3.
¿Cómo no? Soy Arián Frank, director de Los cuadros al sol, y estuve en Mundo Bullicio.
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Chao, gracias.
Buenas tardes, chicos.
La mejor con la peli, un abrazo, che.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a un separador y volvemos.
tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano.
Bueno, regresamos a Mundo Bullillos, estamos en el final. Vamos a recordar que hoy arrancamos la recreación, como es costumbre. Quisimos recrear, loco, el meteorito al Merlo, man.
El Merlo de Moreno.
Man.
No, disculpame.
A de Moreno.
Es de Merlo.
En este momento hay peleas,
Yo vi un video.
Ahí está. Hay peleas en el límite de Merlo, Moreno, Piedrazo, discutiéndose por dónde pasó el meteorito. Hay Piedrazo, hay dos muertos en este momento.
Disculpame, todo lo que pasó iluminado por Merlo es del Vasco, la luz, así que es de Merlo.
La luz hay dos muertos de Moreno. Ahí está, estos son los dos pueblos que tenemos, Merlo Moreno, el meteorito. Aguante, por dónde pasó.
Aguante el depo, amigo.
Mi pregunta es la siguiente: ¿cayó el meteorito? ¿Hay algo? ¿Se encontró algo o no?
Y estamos viendo, todavía no se sabe.
Claro, como el Sarmiento. ¿Se encontró algo?
Hasta el momento no, pero bueno, en cualquier momento puede
aparecer un duende. Aparecer.
Bueno, hay que ver, porque si el meteorito bajó drogas, desaparece enseguida.
¿Vos decís que los cárteles intergalácticos están traficando?
Yo creo que hay un mercado de
cocaína
drogas,
digital, ponele, sería sí, como sí. Cocaína por chip.
No, sería. No, cocaína no, yo lo veo más, viste, por las drogas de diseño, viste. Pero no, lo veo como drogas.
Emma quiere comentar sobre el tema de drogas. Emma, te decimos, no sabemos dónde comprar, no tenemos ni idea.
Emma es especialista en drogas.
Guille ya no vende más, no tiene una sí, Emma, bueno, estamos con vos.
Como periodista ahora, periodista encargado de la parte de sección de drogas.
Buenas tardes, Mundo
Bullicio, ¿cómo están?
Buenas tardes.
Bueno, las drogas se hicieron como para hacer zombies a las personas. Entonces ahora la nueva arma alienígena es esa, es repartir droga mediante meteoritos. El individuo se droga.
Habla como un policía.
Y termina siendo un zombie que podés dominar en cualquier circunstancia.
Puedes decir que los narcos están puestos por algún sistema galáctico. Estás diciendo vos eso. Vos estás diciendo eso. Estás denunciando acá como periodista eso.
Y que no te entre ninguna duda.
Por eso los marcianos son verdes.
Estuvimos estigmatizando a los paraguayos y bolivianos todo este tiempo al pedo.
Escúchame, ¿Alf no es capitalista ahora?
¿Cómo?
¿Quién? ¿Alf no es capitalista ahora?
Es capitalista.
Trabaja para DirecTV.
¿Lo viste en la propaganda? Ahí cierra todo, ahí cierra el círculo.
Chicos,
cierra el círculo.
Con Alf no se metan que...
Transó Alf.
Que yo me siento identificada. Emma lo está diciendo.
Este es el periodismo que quiere la gente,
este
que
es el
denuncia.
El periodismo que no se calla. Escuchame, frente al sobre debajo de la mesa.
Es el periodista independiente.
Yo 2 meses sin depilarme y soy Alf, ¿entendés? Entonces, córtala.
Tranquilo. Bueno, muchas gracias, Kaiser, por la información que nos diste. Es muy interesante la información. Bueno, hemos entrevistado a Cari Leguizamón. Recordamos, está acusada por tenencia de un arma de guerra detrás de un allanamiento. Cuando ella, bueno, fue a buscar a gente muy copada, gente linda, derechos humanos, gente que apoya al futuro del país, como narcotraficantes que venden balas, violadores, trata de blancas, gente que es para compartir un 31 de diciembre en la mesa, ¿no? Bueno, esta gente se enfrentó a ellos y la justicia le hizo un allanamiento y le encontró un arma en su domicilio y está enfrentando una causa, Cari. Ahora tienen que ir a la justicia, no va a pasar nada, pero es como la justicia y el Estado diciendo warning. Que somos el ojo de Sauron, ¿me entendés? Como mirando así. Bueno, Cari, te mandamos un abrazo muy grande. Después estuvimos entrevistando a Belén Gómez, referente juvenil de Partido Obrero, que nos vino a contar las plataformas locales. Estuvimos hablando un poco de cómo sería meter la izquierda acá en Moreno, ¿no? O sea, cómo sería en lo local, ¿no? Después estuvimos entrevistando al precandidato Nicolás Del Caño. Mirá la seriedad que da este tipo, que ninguno hizo el chiste, ¿eh?
Yo no hice el chiste obligado de claro. Caña, está hablando del FAS. No dije nada.
Nadie, ya lo dijo, ahí está. No es otra nada. Forma de decirlo. No vamos a decir nada de...
¡Caño! Tampoco lo dije. Nicolás bailando en el caño, tampoco hice el chiste de Nicolás bailando en el caño. Tampoco.
Me parece que no es correcto. Porque si llega a ser presidente va a venir por vos y ahí decimos no conocemos, no tengo ni idea quién es.
Nico, te rebanco, Nico.
Y después, bueno, estuve entrevistando Guille
Gómez. Precandidata
a
concejal.
Guille, te drogas porque ya lo dijimos.
Porque tiene auriculares, por eso. El director de cine, Ariel Frank.
Arian Frank, director de Los Cuadros al Sol, película que se estrenó el jueves y se puede ir a ver al cine Gaumont, película independiente argentina.
Bueno, gente, esto ha sido todo el Mundo Bullicio. Queremos saludar, queremos recordar. Hoy, 1 de agosto, más enseñas. ¿De qué pasa? ¿Señas de qué?
Quiere volar, Guillermo.
¿Querés volar?
El 6 de agosto, para cerrarlo de Karina Leguizamón, concentración en los tribunales de Mercedes para adherir y apoyar a Karina. Y el próximo sábado a las 20:30 El Bizcocho presenta su último trabajo, Brotes Nuevos.
Ah, saludos a los chicos del Bizcocho.
Con entrada libre y gratuita en el Teatro Leopoldo Marechal, en la Conapé 85, acá en el centro de Moreno. Se pueden retirar las entradas en la Dirección de Cultura de Moreno, en Doctor Vera 247, o contactarse por Facebook a El Bizcocho Musiquita. El Bizcocho Musiquita.
Con Z.
Musiquita, el bizcocho. Bueno, esto ha sido Mundo Buchicio. Quiero decir, primero de agosto, el día fuera de tiempo, el día del no tiempo, según gente ancestral que vivía en estos lugares, ¿no? La cultura andina, puede ser la mayoría de toda América Latina, los originarios. El 1 de agosto se festeja el día del fuera de tiempo, sería como interpretado nuestro calendario, sería como un año nuevo. Se festeja el día que empieza la naturaleza.
¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! ¡Año nuevo!
No, ya, toca, mesa, el Tano. Bueno, se festeja el hecho de que se da lugar a la siembra, ¿no? Empieza la naturaleza a hacer su ciclo para empezar a cosechar el día de mañana. Se celebra esto, se celebra el día fuera de tiempo, el día dedicado al ocio, dedicado a la reflexión, al pensamiento, a compartir con los demás. Esto es lo que festejaban ellos, ¿no? Uno no va a decir que somos nativos, pero voy a decir, invitarlos a ustedes para de una forma conmemorar este día, es pensar en la contaminación, pensar en la huella que estamos dejando como humanos, pensar otra forma de solventarnos humanamente, de consumo, un consumo más responsable. Me parece que no, uno no va a volver a esa época, ¿no? Siempre lo decimos, no somos como Chingón ni Sarabiñones, pero sí, desde esta visión después de 200 años, poder tomar algo de eso y decir, por lo menos, no contaminar tanto. Así que bueno, nos estamos yendo, mis compañeros ya se están yendo. Son las 5, está la caldera del otro lado mirándonos como diciendo, si no nos dejan lugar, llamamos y se pudre la vaina.
Se
no.
pudre todo.
¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Bueno, Mati, muchas gracias. Mati. Feliz cumpleaños por el sábado pasado. Bueno, Emma,
Mati.
Kaiser, gracias, Kaiser. Papá. Noé, gracias.
Chau.
Guillamaro. La mejor papá, le mandamos un saludo, Nero. Jorge, te mando un abrazo muy grande. Nos estamos yendo. Chau. ¡Chau!
Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata, me compré dos delfines.